A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hablaba de Vicente del Bosque, a quien ayer, probablemente por eso de que al ex seleccionador nacional de fútbol le queda que ni hecho a medida el apelativo de Sor del Bosque, dieron cobijo en la cadena COPE. Hacía tanto tiempo que no hablaba de Vicente del Bosque que ya había olvidado sus delboscadas. Pero escuchando un par de ellas recordé, y entonces me vino a la cabeza el ofrecimiento que hace aproximadamente 10 meses le llegó al marqués procedente de la Moncloa, el de convertirse en secretario de Estado para el deporte del sanchismo. Iba a decir que, gracias a Dios, del Bosque dijo no, pero no estoy tampoco demasiado convencido de que quien dijo sí en su lugar mejorara demasiado las prestaciones que hubiera podido ofrecer el gestor de egos. Los dos titulares que dejó Sor del Bosque tras su paso anoche por el reclinatorio de la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal resumen bien a las claras quién y qué es Vicente del Bosque. Preguntado por si él ficharía a Mbappé o a Neymar, Sor del Bosque dijo que él ficharía al primero, ficharía a Kylian Mbappé. ¿Y por qué, os preguntaréis? ¿Por su edad? ¿Por el estilo, que le viene mejor al Real Madrid el de Mbappé? ¿Porque el francés sería mejor pareja de baile para Karim Benzema que Neymar? ¿Estaba acaso pensando Sor del Bosque en algún esquema en concreto? ¿Un 4-3-3, un 4-4-2? No, qué va, nada de eso. Del Bosque ficharía a Mbappé porque Mbappé le parece más sensato. O sea, la sensatez, el sentido común como fundamental argumento futbolístico del único seleccionador español que ha ganado un Mundial. No es sencillamente fantástico, no resulta maravilloso. España ganó el Mundial de 2010 con un entrenador que, puesto en esa tesitura de tener que elegir entre Mbappé o Neymar, se decanta por el primero porque le parece más sensato. Lo que sucede en realidad es que, aunque pueda parecer mentira, Vicente del Bosque no tiene formada una opinión futbolística sobre si él se quedaría con uno u otro. ¿Es o no es España el país de las oportunidades? Lo es, indiscutiblemente. Pero si la faceta futbolística de Sor Vicente es un desastre, en la social es donde ya rechina, clarea. Y ya digo que con opiniones como estas no es de extrañar que Pedro Sánchez le pidiera que fuera secretario de Estado para el deporte. Preguntado por Pep Guardiola, Sor del Bosque dice lo siguiente. Por mucho que haga Guardiola, le van a considerar un traidor. Pero tiene todo el respeto. Porque tú, Vicente, no consideras que Guardiola sea un traidor, ¿no? Pep Guardiola, que jugó con España 47 partidos... que participó con la camiseta nacional española en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y que nada más colgar las botas nos hizo tururú a todos al declarar que él en realidad siempre habría sido independentista, no es un traidor. ¿A que no? Sor. Guardiola, que cada vez que puede se refiere fuera de nuestras fronteras a los golpistas catalanes como presos políticos, no es un traidor, ¿verdad? Sor. Pep Guardiola, que lleva en su solapa un lazo amarillo solidario con Lloreras y compañía y que se refiere a la democracia española como una democracia de baja calidad, no es un traidor, ¿verdad, Sor? Pero eso sí, tiene todo el respeto. ¿Tiene todo el respeto de quién? ¿De quién tiene todo el respeto? Pues lo tiene de gente como tú, o de gente como el payador perseguido, Jorge Valdano, que como no tiene un quilombo lo suficientemente gordo en su país de origen, que es Argentina, viene aquí a España a hablar de los nacionalismos. Hace mucho tiempo, y a propósito del segundo disco de un famoso cantante español que estaba sacando en ese momento a la calle, pudo leerse la siguiente y demoledora crítica. Decía la crítica: fulanito de tal, no viene al caso el cantante, fulanito de tal saca nuevo disco. Y la crítica dice: ¿por qué? Pues eso digo yo de la entrevista del Bosque. Sora ha vuelto a hablar. ¿Por qué? Ojo, que seguro que los colegas de la cadena COPE habrán visto lo que yo no soy capaz de ver. Pero, ¿por qué, Sor? ¿Por qué? Si lo tuyo son los anuncios de sonotones y los langostinos en Navidad. ¿Por qué? 10:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ah, cariño, han llamado los del coche.
Imprevisto.
Que ya lo tienen.
¿El cabrio?
Metalizado.
¿Qué les has dicho?
¡Que nos lo quedamos!
¡Ay! Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis el Cine en el Radio la madrugada de viernes a sábado. Por muchos motivos vais a saber por qué la crítica internacional ha calificado de decepcionante la última producción Disney Aladdin.
¿De verdad?
Pero además nos iremos hasta los tiempos de Ben-Hur, lo que habéis oído, sí, con una versión muy especial del grupo Illana, los estrenos, etcétera, etcétera, aquí, siempre, en Cine en Radio, madrugada de viernes a sábado.
Yo digo cuando es la hora.
Es Cine. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos al lío, que tenemos además hoy materia que cortar. Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Qué forma más convencional de empezar,
sí,
el programa,
mi
¿verdad?
Estándar, ¿no?
Te ha sorprendido, ¿no?
Yo me esperaba algún palo, sí.
Sí, me quedaba.
No, hombre, un palo atónito. No, digo, que te gustaba eso de...
Convencional, ¿no? Bueno, ortodoxo.
Bueno, sí. Ortodoxa.
Sí, claro, pero...
A veces hace la cosa por
acá. Heterodoxo esto. Oye, escuchad, mira, escucha. Digo, para romper un poco la heterodoxia, ¿no? La ortodoxia. Esto pasaba en septiembre del año 2018, ¿eh?
Decías el otro día, es el año.
Sí, 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 yo lo tengo clarísimo.
Es este el año.
También hay formas y formas, es decir, si el Liverpool acaba segundo con 97 puntos porque el City ha hecho 98, tú no puedes decir qué decepción, es has hecho una temporada espectacular, pero es que hay otro equipo que ha hecho una temporada de récord, ¿no?
Sí. Volvemos a...
Septiembre, 28 de septiembre de 2018, Ili Olear dice, hombre, si el Liverpool consigue 97 puntos y el que gana la liga consigue 98, pues no se puede decir que haya sido un fracaso. Oye, City 98, Liverpool 97. Lo calcaste.
Oye, vete a hacer el viernes la quiniela.
Pero, ¿sabes lo increíble además de esto? Que yo no era consciente de esto. Alguien me lo envió hace como una semana. Hace una semana alguien me escribió y me dijo, oye, ¿has visto esto? Y digo, no me lo puedo creer. Porque, claro, lo dije totalmente al azar. Digo, hombre, si el Liverpool saca 97 puntos y el Manchester City 98, oye, Liverpool 97, Manchester City 98.
Ni te acordabas.
No, imposible, lo dije al azar. Pero es increíble. Acertar ya no son las cuestiones.
Pero un poco boca chanclada, ¿no?
97 y 98 puntos.
Oye, claro, fíjate,
qué locura es esta.
Fíjate, José Puertas, cómo pincha todos los globos. Es decir, hay un tipo... Vamos a ver, hay un tipo aquí...
Está pinchando el propio...
No, escucha. Hay un tipo aquí que en septiembre, 28 de septiembre, dice...
Y lo clava.
Si el Liverpool consigue 97 y hay otro que... Y dice, eso es una boca chanclada. Bueno,
no, sí, no, pero a ver. Claro. Lo está pinchando él, ¿eh? Él mismo está diciendo, no tengo ningún mérito. Ha sido un poco...
No, pero porque... Oye, escúchame, José, a ver si piensas que lo sabía. Claro,
hice los cálculos y dije, van a ganar estos partidos.
El titular sería que ahora Ili, claro, porque como iba a ganar 25 partidos...
¿Eh? No, pero la reflexión estaba bien argumentada. Es decir, si el Liverpool hace una barbaridad de puntos y el Manchester City hace una barbaridad de puntos más uno, no se puede decir que la temporada del Liverpool... Que yo estoy escuchando... No, es que Don Jürgen es un perdedor, siempre queda segundo...
Era esa la pregunta.
Claro, o sea, la historia es... ¿Tiene más mérito hacer 98 con el City o 97 con el Liverpool?
¿Puedo pinchar otro globo?
Sí,
pincha. ¿En qué lugar queda Pellegrini en todo esto?
Ah, amigo mío, es que se lo iba a decir ahora.
Ah, claro.
No, pero te voy a decir yo en qué lugar queda Pellegrini. No es lo mismo el Liverpool que el Real Madrid. Y cuando Pellegrini dice eso del puntaje, no, es que yo he conseguido un puntaje extraordinario, sí, pero has quedado segundo, es que en el Madrid ser segundo,
ya.
En el Liverpool no lo sé, pero en el Madrid es un puñetero fracaso.
Es verdad que estamos de acuerdo.
Quedar tercero,
que
ni te cuento.
Pero que es verdad que son 99 por 96, que esa liga de Guardiola con Pellegrini, claro, sí, hay que verla.
Yo no sé si es un puñetero fracaso hacer 96 puntos. O sea, puede ser una pequeña decepción no ganar la liga.
No, José, queda segundo.
Los puntos de Pellegrini, el puntaje, como decía Manolo, el puntaje de Pellegrini
Manuel,
es bueno. ¿Vale? 96
la diferencia puntos. Es que Pellegrini cae en octavos de la Champions y Liverpool está en la final.
No, pero cae en octavos, con el Barça, cae con el Olympique de Lyon.
Eso estoy de acuerdo.
Y cae a doble partido, con Raúl jugando los 180 minutos, por cierto, y cierro paréntesis, con el Alcorcón de segunda B. No el Alcorcón de segunda. O sea, con Raúl Albiol...
Bueno, si hubiera sido contra el Alcorcón de segunda, tampoco habría sido un mérito extraordinario caer con el... Con todos mis respetos,
Manolo Pellegrini tiene una plantilla superior a la que tuvo nadie hasta el año de la Liga de Zidane. Pellegrini tiene Cristiano Ronaldo, 24 años, Kaká, 28 años, Benzema, 21 años, Raúl, 31 años... Higuaín, 24 años, Rafa Van der Vaart, Guti...
Un plantillón.
La mejor que ha tenido el Madrid jamás.
Un plantillón.
Hasta...
Y ese equipo jugó bien, pero luego es verdad que en el tramo final de temporada se cayó.
Se la pegó.
Se cayó, literalmente.
Yo tengo una pregunta, Juanma. Imagínate el Real Madrid gana 37 partidos y pierde uno contra el otro equipo que gana 37 partidos y por diferencia de goles le gana. Es decir, queda segundo habiendo ganado 37 partidos de liga y perdiendo uno. ¿Es un fracaso?
Pues, creo que no.
No, pues si es el Real Madrid, sí. Si es el Real Madrid, sí. ¿Tú te acuerdas de vamos a ver, cómo gana la liga? ¿Cómo gana la liga el Real Madrid a aquella Real Sociedad de del francés, ¿cómo se llama el francés? Aquel equipo aguanta hasta el final. Si al final la Real Sociedad gana esa liga, ser segundo para el Madrid es un fracaso desde mi punto de vista,
Pero
en el caso del Liverpool,
con mucho menos puntos.
Pero qué
importan los puntos.
Coño, aquí lo que importa es cómo 37 partidos de 38, Juanma. Pero eso es imposible.
Ah, bueno, pues nada, pues a Cibeles. O sea, cuando haces el tour del Bernabéu, pone, y ojo, que aquí este señor ganó 37 partidos de 38.
No, a Cibeles no, pero para tener...
Y me está planteando un imposible. Claro. Es decir, si tú haces más de 100 puntos, vas a ganar la Liga siempre.
Bueno, matemáticamente esta temporada en Inglaterra, ¿eh? 97 y no la han ganado.
Yo he dicho más de 100, pero es que si tú ganas 37 partidos, haces 111. Sí. Por eso yo digo que para el Madrid o el Barça, hacer menos de 90, que es perder 24 puntos, es hacer el ridículo. El Barça ha ganado esta liga con una puntuación ridícula.
Sí, sí.
Ridícula para el Barça y para el Madrid.
Por eso, en esta liga ser segundo es hacer el ridículo y ser tercero, como es en hacer, el caso de Madrid, es un fracaso total y absoluto, sin paliativos. Bueno, hablando precisamente del Real Madrid. Estos son vasos comunicantes. Cuanto peor le vaya al Paris Saint-Germain, para los madridistas es un clavo ardiendo, ¿no? Esta situación. José Álvarez, pues me parece que está en Manchester, pero nos vale igual para un roto que para un descoso, ¿vale?
Porque como está, buenas noches, Juan.
Buenas noches. Como estás entre Manchester y París, nos vales igual para un roto que para un descosido.
¿Te puedo hacer un comentario antes de lo del Liverpool que os estaba escuchando?
¿Es para meterte conmigo?
No, a ver, no.
Es para apoyarme.
Voy en la línea de que el Liverpool medianamente se puede decir que ha fracasado, pero no porque ha hecho una gran puntuación, ha estado arriba toda la temporada, pero lo que se critica un poco en Inglaterra es que cuando tuvo la Liga a mano sacándole 7 puntos al City, es cuando empezó a pinchar.
Correcto.
Como que les daba el vértigo a ganar la Premier.
Empezaron a pensar que podían ganar la Premier y la perdieron.
Bueno, el Liverpool
empataron varios partidos, ¿sí?
No, y el Liverpool tiene un match ball en enero. En enero el Liverpool tiene un match ball con 7 puntos de ventaja. Visita al Etihad. Visita al Etihad y además con un Manchester City que venía muy mal. Ganando que el partido se ponía 10 puntos y dejaba la Liga sentenciada. Y con un empate, 7 puntos, prácticamente. Exacto. Pierde 2-1. Y luego llega la racha de empates y acaba colocándose en segunda posición.
Bueno, ese es el fracaso del club.
Escúchame una cosa, por desmentir ya, empezando desmintiendo lo que se ha convertido a lo largo del día de hoy en un rumor, y era que la Juventus de Turín había hecho el ofertón del siglo a Pep Guardiola, que el otro día ya dijo que se iba a quedar en...
Nada, es algo que circula hace semanas y es que no ha habido ni siquiera un acercamiento, ni se le ha pasado por la cabeza a Pep. Yo también he hablado con gente de su cuerpo técnico y nunca ha habido una mínima intención. De hecho, la única posibilidad que hubiera habido de que Pep saliera este año de City es que hubiera ganado los 4 títulos, o sea, es decir, hubiera sumado
la Champions.
La Champions. Es la única forma que Pep habría salido.
Bueno, oye, que la semana pasada me parece que recordar que fue hace 2 semanas, cuando empezó a hablarse del desgaste que había sufrido, que es verdad que ha sido un desgaste inesperado, Zinedine Zidane, también se publicó en Italia, a ver si este desgaste va a suponer el que se marche Zidane y recale en la Juventus de Turín.
Sí, pero ya ha sido espectacular, o sea, lo que han sacado hoy con fechas, cifras... Nah. Claro, allí iba a
fake news.
Inglaterra.
Fake news.
Sí, fake news. Totalmente.
Bueno, fake news. Sí. Suena a Sarri.
Menos mal que te tenemos
este sí que es más factible.
A ti. Sarri, que es un hombre hundido porque se marcha a Hazard. Sí. Estaba cada vez más hundido, Sarri. Sí. Bueno, el tema del PSG, que vive un momento, yo ya no sé cómo definirlo. Hoy ha habido un nuevo capítulo de esto. Porque Neymar se ha ido a Brasil. Yo creo que Tuchel no sé si lo sabe, me parecería ya demasiado que no lo supiera.
Sí que estaba, lo sabía, vamos, y que porque Neymar le ha dado estos días de más por la Copa América. Acaba de superar la lesión, ha jugado unos partidos con el Paris Saint-Germain, la liga está ganadísima y le han querido dar unos días más de vacaciones para que llegue bien, porque la semana que viene concentrarán ya con Brasil.
Pero Tuchel, bueno, ayer en el Chiringuito poníamos imágenes de la gala de la noche del Paris Saint-Germain, y eso, chico, aquello era Dallas, ¿eh? O sea, esto era Falcon Crest, o sea, era una cosa tremenda, porque hay una foto de familia en la que a mí me parece súper significativa, en la que todo el mundo está sonriendo, todo el mundo, menos Mbappé, que aparece en una de las esquinas con una cara desencajada. Hay un momento en esa gala en la que están hablando Cavani y Mbappé, y entonces Cavani como que le, con un gesto de la mano, como que le dice, vete a saludar a Neymar. Es decir, es Mbappé al final el que va a saludar a Neymar, pero todo aquello hecho de una forma muy fría. Y hoy, lejos de cortar cualquier tipo de rumor, Tuchel lo que ha hecho ha sido dispararlos aún más. Vamos sí, a escuchar, pero... ahora me dices, pero vamos a escuchar sí. antes, por si no lo han, escuchado los oyentes, un extracto de esa rueda de prensa, la ha doblado Dani Blanco. Esto es lo que decía el técnico del PSG.
Esto
es fútbol. Si me preguntas a mí como entrenador, para mí como entrenador es obvio que quiero mantener a estos dos jugadores. El club mostró su posicionamiento con Kylian y también con Neymar, pero no somos ingenuos. Yo no soy ningún ingenuo. Si digo que sí, es evidente que pueden pasar muchas cosas. El mercado de fichajes es una auténtica locura. Muchos equipos quieren transferir a muchos jugadores. Esto es la ley del mercado. Pero ojo, si me preguntan como entrenador si yo les quiero mantener la próxima temporada, absolutamente sí, claramente sí. Pero si no, encontraremos soluciones.
On peut attendre à l'autre côté si ce n'est pas comme ça. On va trouver des solutions.
O sea, no está cerrando en absoluto la posibilidad. Si se marchan, no. Encontraremos soluciones. Luego hay un extracto que no hemos escuchado, pero en el que a Mbappé le da, no sé si un palo entero, pero medio palo, cuando dice todo esto de lo que dijo el otro día, esto de los comunicados y los discursos están muy bien, pero si él lo que quiere es mayor protagonismo, ahí está, lo puede asumir. Pero, José, a mí esto, o sea, quiero decir, si Florentino Pérez está escuchando esto es otro granito más, o sea, no están cerrando en absoluto la posibilidad.
Sí, pero vamos a ver, el problema, lo que comentabas de ayer de la cena, del ambiente en el vestuario y justo las palabras de Tuchel hoy tienen que ver con eso, es que los dos cracks acaban de reventar el vestuario totalmente. Neymar, cuando se jugó la Copa de Francia, luego salió dando unas declaraciones ahí tremendas sobre, diciendo que los jóvenes del equipo no daban la talla, que tenían que dar un pas, es decir, reventando en ese sentido el vestuario. Y lo que dijo el otro día Mbappé, que necesitaba un proyecto ganador, al final estás vendiendo a tus propios compañeros también. O sea, estás diciendo que no tienes compañeros competentes, que necesitas otros que te ayuden a ganar títulos, además de tú ser protagonista. Por lo tanto, en un vestuario que más o menos iba en el mismo camino, incluido Neymar y Mbappé, entre los dos en un mes lo acaban de bombardear, vamos. Entonces, por eso Tuchel se ha puesto hoy de cara a la gente, y yo creo que orquestado con el club, a decir, vamos a ver, aquí el Paris Saint-Germain está primero y los jugadores vais después. Seáis quien seáis, si es Mbappé, Neymar, por supuesto, quiere que sigan, y en mi opinión, Mbappé esta temporada va a seguir. Que lo que ha hecho es justificar, entre comillas, una posible salida a la próxima, en mi opinión.
A mí lo que me parece es que de las palabras de Tuchel, yo infiero que él sabe cosas que nosotros no sabemos y que él da por imposible la cohabitación y por perdido a uno de los dos. Creo que más a Neymar que a Mbappé. Creo que dentro del proyecto a medio plazo, a 4 o 5 años del PSG, es más importante Mbappé, porque además de ser más joven es francés, y para el emir de Qatar, en su proyecto de me introduzco en Francia y me quedo aquí metido para siempre, es decir, meto Qatar dentro de Francia, es mucho más válido un francés que un brasileño.
Sí.
Creo que el coste de Neymar fue superior en traspaso y es muy superior en salario a Mbappé, y se ha dado cuenta que con Neymar, los 2 años que lo ha tenido, no ha ganado la Champions, porque uno se ha roto un pie solo y otro se lo han roto, con Mbappé tampoco, pero cree que a medio plazo puede asaltar la Champions con Mbappé y no con Neymar. Sabe que quedarse con los dos es imposible.
Y sobre todo que hay un factor que comentábamos el otro día, que es que Neymar, si lo quieres vender, tiene que ser este año.
Claro, porque y el Madrid, si lo quiere comprar, es este año.
Claro, porque el año que viene quizás el Madrid ya no le interese,
no,
punto uno.
Seguro.
Y el valor del jugador va
decreciendo.
Va decreciendo, claro. Tiene 27, 28 años, y si lo quieres vender bien, tiene que ser ahora. Yo creo que la política esta del PSG de construir un club digamos, o un proyecto ganador así un poco de la noche a la mañana, que es un poco lo que hizo el Manchester City cuando llegó el jeque, que recordáis que compró precisamente a Robinho, sí, un deadline day.
Hasta que no llegó el Kun Agüero no empezaron a ganar ligas.
Claro, el tema es que han querido construir un proyecto de una forma un poco artificial, que es, venga, vamos a fichar todo lo que encontremos, ¿no? Y Neymar, oye, pues es que Neymar, claro, para venir quiere unas condiciones especiales, quiere que venga su amigo Pepito, su amigo Menganito. Esto no funciona. Entonces yo creo que una forma de actuar es deshacerse de Neymar y todas las privilegios,
los satélites brasileños,
exacto, y los privilegios que tiene, que crean un ambiente pésimo
y que
en la plantilla,
todos amortizados,
claro.
Thiago Silva tiene 100 años, pues. Dani Alves 114 años,
por cierto que ostras, Alves ha dicho nos apostamos la Torre Eiffel a que la próxima temporada sigue.
Eso es lo que le dijeron al Madrid cuando Neymar. El Madrid preguntó por Mbappé, le dijeron antes, le dijeron el jeque, antes os vendemos la Torre Eiffel que a Mbappé.
¿Sabes el miedo que tengo yo, Látigo? Yo tengo
¿que se lleven a Vallejo?
No.
¿O a
Reguilón? No, eso no.
¿Que venga Alves con Neymar al Real Madrid?
No, eso tampoco me importaría. Que efectivamente haya una posibilidad de que alguien fiche a Neymar y lo fiche el Barça.
Y entonces ya yo entrego el carnet, le prendo fuego y me hago de otro.
Escúchame.
No creo por el Barça. Yo no creo que al Barça le interese.
O el Bayern.
No. Si Neymar sale del PSG, te garantizo.
O el City.
Al 300.000%
que
sale del PSG. O sea, que no.
Sí.
O sea, que...
Pero para mí el PSG, yo voy en la misma línea. Si sale uno de los dos es Neymar este año. Y en el PSG no lo ven dentro de lo que cabe mal, que salga, y después de la historia de la operación, lo que fuimos contando, que las dudas ahí, que él no quería operarse y tal, más aún, por desobediencia, para mí se van a esperar a la Copa América a ver si Neymar hace una buena Copa América y pueden sacar más millones por él.
Una mordida más grande. ¿Y al final acabarán los dos en el Real Madrid? ¿Mbappé y Neymar?
Pero Mbappé queda tiempo, ¿eh? Bueno. Mbappé estaremos ya tranquilos.
José Álvarez, muchas gracias. ¿Algo más?
A ti, Juanma, nada, de momento nada, aunque perfecto. Esto está movidísimo todo, ¿eh?
¡Ay, qué bonito está esto, eh!
Bonito verano,
qué bonito está. He hablado del bosque también, qué bonito. Qué maravilla. Gracias, José, un abrazo.
De nada, un abrazo.
Hablado del bosque, ayer lo hacía en la cadena COPE. El primero, escuchamos el de Guardiola. El primer corte del bosque de Guardiola.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente sí, claro. Sí. Claro, hay alguno que ya por mucho que haga los van a considerar un traidor o como quieras decirlo, pero la realidad es que como deportista lo que ha hecho a mí tiene todo el reconocimiento.
Bueno,
pues se considera un traidor.
¿Eh?
Que se lo considera un traidor.
Pero que no, o sea, pero que es un traidor a la patria, pues claro que es un traidor. ¿Y es un buen entrenador de fútbol? Por supuesto que es un buen entrenador de fútbol. ¿Se le juzga, dice mi tocayo Castaño, más? Pues no. Tú puedes ser un magnífico actor de cine y ser un sinvergüenza al mismo tiempo, o sea, no es incompatible. O un periodista deportivo puede ser un buen periodista deportivo y ser muy mal tío, o ser muy buen tío y ser un desastre de periodista deportivo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Guardiola, es un traidor y es un buen entrenador de fútbol, pues es que eso nadie lo niega. Y luego el corte que es del bosque en estado puro, porque cuando le preguntan precisamente por, oiga, ¿y usted a quién elegiría? ¿A Mbappé o a Neymar? Ha ganado, este hombre ha ganado un Mundial, ha ganado una Eurocopa, ha ganado Copas de Europa. ¿Es o no es España el país de las oportunidades? Le preguntan, ¿eh? ¿Mbappé o Neymar? Y dice esto.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar?
Uno tiene más, como diría yo, el futuro parece que es por el Mbappé y me gusta mucho Neymar, aunque yo este año tampoco ha sido un año sobresaliente, pero me gusta mucho, creo que tiene una gran capacidad.
Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Bueno, lo sé, seguramente Mbappé, porque parece un poquito más, más sensato, no sé por cómo decirlo. El otro...
Sensato.
El ejemplo en el Mundial, por ejemplo.
O sea, la sensatez como factor futbolístico. Es decir,
la verdad es que estoy con Del Bosque, pero comprendo que tú no estés.
Pero estás con Del Bosque.
Yo entiendo lo que quiere decir. Que es verdad.
No, yo también lo entiendo. Claro. Yo lo entiendo. Yo también
pero
lo entiendo.
Pero yo creo, Juanma, que él no valora la sensatez. Él dice eso para. Y aparte lo dice. No
está
sé cómo,
criticando a Neymar.
Como, claro. No, efectivamente, más como crítica a Neymar, sí, que
pero,
como elijo porque es más sensato,
vale,
en papel.
Sí, yo lo entiendo también, pero cuando te piden un argumento futbolístico, la sensatez.
Pues mira, Juanma, yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Es decir,
no estás muy de acuerdo conmigo.
No, a ver, creo que cada día más los clubes valoran el factor personal de los jugadores antes de ficharlos, ¿eh? Y esto es algo que está en el día a día en todos los deportes. Es que Neymar tiene ese hándicap. Neymar es una bomba en un vestuario.
Un momento. Bueno. O sea, el Madrid tiene jugadores menos inteligentes que Neymar, más insensatos que Neymar y con peor entorno que Neymar. Bueno. Tiene por lo menos 10. Por lo menos. O sea, quiero decir, yo me pido antes de compañero de Trivial en la partida a Neymar que a 10 jugadores del Madrid. Si queréis, digo lo
no. El problema no es el Trivial. El problema son los cumpleaños de Neymar. El problema es que Neymar se pone a atarse las botas porque prioriza
Neymar,
eso.
Neymar ha ganado ligas, Neymar ha ganado copas y Neymar.
Sí, pero si eso no lo discutimos.
Un Pierrotto ha metido 23 goles y 13 asistencias.
Que eso no lo discutimos. Pero a mí me parece una bomba en un vestuario.
Estando contigo, Látigo, pero va a aceptar el Madrid minuto 12 de cada partido.
Me ato los cordones.
Se tiene que atar los cordones para que se vea la.
Hombre, entre eso y que Vallejo se me lesione 4 meses por partido, prefiero tener a Neymar. O sea, es que tú me dices, en el debe de Neymar pero está en que en el minuto 12 se ata los cordones.
No, si pero el debate no es Neymar o Vallejo. El debate es Neymar o Mbappé, no es Neymar o Vallejo. No, y entre no Neymar es... o Mbappé, Del Bosque dice, pues prefiero a Mbappé.
Porque a Del Bosque le parece más sensato. Y Mbappé...
Y probablemente... Dejó... Porque le parece... Claro, si le hubieran preguntado, ¿tú prefieres a Neymar o a Vallejo? Creo que no hubiera dicho a Vallejo.
Claro. ¿Y tú prefieres a Neymar o a Benzema? ¿A Neymar o a Hazard? ¿A Neymar o a Asensio? ¿A Neymar o a Vinicius? O sea, quiero decir, coge todos los delanteros, todo el mediocampo para arriba del Madrid, júntalo entero... Y yo te lo cambio por Neymar. Todos.
Insisto que la pregunta es Neymar o Mbappé. Bueno, no es Neymar o Asensio. Esa es la clave.
Yo entiendo lo que dice Del Bosque, ¿vale? Y entiendo que está diciendo... Pero es que tampoco conoce a Neymar. Es que a Neymar le conocemos... Tenemos un poco un cliché de Neymar. Sí, pero sí. El Neymar de fuera a mí no me importa realmente. Yo creo que Neymar... En el terreno de juego siempre se ha comportado con profesionalidad. Me parece que es un jugador... En fin.
Y fuera con 19 único, años, o sea, único. Los informes que tenía el Madrid y su presidente de Neymar con 19 años, cuando Neymar estaba en Santos y estaba firmado por el Real Madrid, que Neymar ya era padre, que Neymar ya era brasileño, era igual de brasileño que ahora, tenía los mismos amigos con 19 años que ahora. Y al presidente del Madrid le encantaba.
Ahora, vete apuntando los nombres de los jugadores, porque me manda un WhatsApp Juan Pablo Polvorino, se dice que tiene ganas de que des los nombres de los 10 futbolistas del Real Madrid que son más tóxicos que Neymar.
No,
pero,
que son menos listos
que Neymar. Que son menos listos que Neymar. Pero sí, lo de tóxicos lo ha apuntado el director de informativo en esta casa de cosecha propia. Pero el sábado, como sabéis, es la final de la Copa del Rey a las 9 de la noche. Valencia Fútbol Club Barcelona. Tenemos a un ex... del Valencia, un histórico, señor Giner, don Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ilusionado.
Ilusionado. Hombre, como para no estarlo al final. Claro. Fíjate que ha sido un valor el de aguantar a Marcelino ahí, ¿eh?
Ha sido un valor importante, muy importante, porque sabemos y conocemos perfectamente lo que es el fútbol de hoy en día. A la mínima de cambio, pues va por el aire el entrenador. Y bueno, el Valencia en este caso ha sabido gestionar esa parcela y bueno, yo creo que con muy buen resultado.
Ya, es que además, Fernando, fíjate, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del Rayo Vallecano. A Michel en el Rayo le aguantan mucho, yo decía, joder, están ahí aguantando, ¿eh? Realmente están aguantando. Y al final ya como que el presidente dice, ya no puedo más, nos vamos a segunda división. Realmente hay un cambio de entrenador, pero eso no soluciona el problema del Rayo Vallecano.
No. A ver, los cambios de entrenador tiene que ser un tema muy, creo, interno de vestuario el que sea el que provoque el cambio de un entrenador. A nivel muy interno, no debe ser nunca por resultados, porque los resultados pueden ser malos, pero el equipo, la plantilla puede estar con el entrenador perfectamente, porque saben que es trabajador, porque saben que es coherente, porque saben que bueno, al final el trabajo se hace, pero no se consigue que en el terreno de juego pues se obtenga resultados. Pero la plantilla confía en el entrenador, y ese es el punto donde creo yo que hay que basarse cuando hay un cambio de entrenador. Unos resultados, porque los periódicos, los medios de comunicación pues critiquen al presidente, critiquen al equipo, yo creo que a nivel de clubes, a nivel interno, se tiene que valorar mucho más otras cosas que estas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el Valencia, pues yo creo que lo ha hecho bien, supo aguantar a Marcelino en un momento muy delicado, en un momento en que los resultados no salían, pero que no salían no quiere decir que fuesen malos, porque tampoco se perdía. Lo que pasa es que eran demasiados empates para al final pues sumar de uno en uno en esta competición, pues
te penaliza
mucho.
Te penaliza mucho.
Claro. Fíjate, si ahora estamos pensando que solo con de esos 15 empates pues hubiésemos ganado 3 partidos, casi que estaríamos peleando por ser campeones de liga.
Sí, sí. Y además ahora, Fernando, se da la circunstancia de que, centrándonos ya en el partido del sábado que viene, sí, el Valencia ha cogido la ola buena. Fíjate, sí, viene de la última jornada lograr, sí, clasificación para Champions, para Champions, sí, sí. Y parece que el Barça, que es un equipo temible, por supuesto, sobre todo hay uno que es terrible, pero el Barça viene medio depre después del palo de Anfield con el Liverpool.
Sí, pero al final es entendible. El Barça aspira a todo, a todos los títulos. Nosotros aspiramos a los títulos que afortunadamente se nos puede dar cada cierto tiempo. Entonces, es totalmente diferente. Sí que es cierto que las dinámicas de uno y otro equipo pues no son las mismas, pero sin ser las mismas, estás hablando del Barcelona, uh-huh, que ha sido campeón de liga. Uh-huh. Entonces, claro, que no ha llegado a la final de la Champions. Claro, para ellos es un hándicap. Para nosotros, no. Para nosotros, llegar a la final de la Copa Rey es muy importante. El haber llegado a la fase final de la UEFA y casi a la final, pues era muy importante también. Y el habernos clasificado para Champions es súper importante para el club. Pero lo que realmente es importante para la afición, uh-huh, porque una cosa es el club, pues a nivel económico, a nivel interno, lo que pueda suceder, y otra cosa es lo que la afición necesita. Y la afición lo que necesita, uh-huh, al final es un título. Y ahora tenemos en nuestra mano el conseguirlo, precisamente porque las dinámicas de los dos equipos, pues son un poco contradictorias, sin desmerecer nada la del Barcelona, que ojalá hubiésemos sido nosotros campeones de liga y estemos luchando por conseguir la Copa del Rey. No, pero es al revés. Entonces, yo creo que tenemos posibilidades. Es cierto que el equipo está bien, que tiene mucha ilusión, mucha moral, muchas ganas, y bueno, y la afición, por supuesto, que te voy a decir.
¿Qué partido crees que vamos a ver?
Yo creo que un partido abierto. Yo creo que el Barcelona tampoco va Valverde tiene un esquema muy parecido al de Marcelino. Lo que pasa es que los jugadores, pues claro, hay un jugador determinante que da igual el sistema que juegues, da igual cómo juegues y lo que hagas en cualquier momento del partido, pues te puede desequilibrar. Pero independientemente de eso, yo creo que son dos equipos que tienen un fútbol pues en cuanto a esquema de juego más o menos parecido, uh-huh, y que van a seguir intentando hacer su dinámica de juego, ¿no? Lo que vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Quiero decir que ninguno de los dos va a cambiar su sistema. Entonces creo que va a ser un partido abierto, creo que va a ser un partido en el que van a haber goles. Y eso es bueno para el espectáculo y es bueno también para el partido en sí, ¿no? Y bueno, al final pueden ser detalles los que desequilibren un partido así, pero bueno, yo me quedaría en que sea un buen espectáculo, que hayan goles y que al final pues que gane el mejor, y en este caso, por supuesto, defiendo que gane el Valencia.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Fernando, muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros, por haberos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ti, un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Por cierto, Juanma, perdona, a 48 horas del partido seguimos igual que ayer.
Sin saber.
No hay un canal que emita oficialmente el partido el sábado. La 1 se ha curado en salud y ya ha puesto el anuncio del sábado en la 1 Barcelona-Valencia, pero no es.
Sí, pero vamos, eso más es una cuestión de fe, ¿no? Es una declaración de intenciones, pero realmente.
A ver si vamos a tener el problema en la misma tarde del sábado de aquí.
Bueno, eso es muy descartable.
Eso es muy español.
Sí, sí. Sí, sí.
Es tremendo.
Entra cámaras.
Muy de nuestro país, muy de nuestra federación, muy de nuestras televisiones. También te digo, si esta final fuera Madrid-Barça,
bueno,
hoy estaba resuelto ese tema. O sea, había salido
Pedro Sánchez, Oriol Junqueras desde prisión, o sea, esto se había arreglado. Pasa, es un Barça-Valencia y bueno, pues, escucha, lo sabremos el sábado media hora antes.
La desgracia es que Oriol Junqueras salió el otro día de la cárcel.
Sí, 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 no, pero digo,
y no con motivo de una final de Copa, precisamente. Marçal Lorente, buenas noches.
Buenas noches.
Que te has quitado de en medio los dos últimos días, ¿eh?
No, lo que pasa es que... Claro. Tenemos otras obligaciones también.
Se ha borrado.
¿Qué obligaciones?
No, y además que ha sido una semana muy tranquila aquí, ¿eh? Que en Barça no hay ambiente de final, ¿eh? O sea, está la cosa bastante parada hasta mañana, que van a aparecer Leo Messi y Gerard Piqué en rueda de prensa.
Sí, pero ¿qué
para levantar el ánimo.
Sí, pero ¿qué obligaciones tenías?
Pues...
¿Otras?
Tenía temas familiares. Ya te traeré el justificante.
Como en la escuela del cole.
Pero firmado.
Te he pillado en el pasillo, ¿eh? Edu Tamariz, Valencia, buenas noches.
Yo no he fallado, muy buenas.
No, señor.
Yo he estado ahí al pie del cañón siempre,
como
¿eh?
Como un campeón, sí, señor.
Claro que sí.
Oye, que dices que mañana habla Messi.
Sí, sí. Claro. Hace cuatro años que no sale en rueda de prensa Leo Messi. Sí que ha hecho alguna declaración, sí que ha hecho alguna entrevista, sobre todo en verano, pero en rueda de prensa previa a un partido hacía desde el 2015 que no salía.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que quiere ganar esa copa tan linda, ¿no?
No, y bueno, lo que querrás sobre todo es, yo qué sé, hacer un llamamiento a que la afición realmente esté apoyando al equipo y sobre todo... pedir disculpas o excusarse por el ridículo que se hizo en Anfield.
Pero está mucho más ilusionado, lo venimos comentando los últimos días, ¿eh? En Valencia la ilusión está a tope, en Barcelona como que dicen, joder, otra vez la Copa, qué aburrimiento, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que cuando se acerca el momento, o sea, 23.000 culés van a estar allí, y cuando estás allí con la posibilidad de ganar un título y no ver a tu rival cómo lo celebra y cómo levanta la copa, pues la gente se va a volcar, pero es verdad que durante toda la semana, incluso hoy el presidente ante el Senado, que son los 1.000 socios más antiguos, ha tenido que pedir a la gente que sea consciente de que un título es un título que está mucho de ganar.
No, y además es la Liga. ¿En Valencia alguna novedad, Edu, o no?
Nada, que esta mañana pues ha partido el equipo hacia Jerez, porque ahora mismo ya los tenemos ahí concentrados. Ninguna novedad en el estado físico. Mañana van a comparecer tanto Marcelino como el portero Jaume, como Dani Parejo. Y nada, pues de momento ellos concentrados, mientras el Fútbol Club Barcelona va a presentarse ahí el día del partido.
Edu, a Sergi Ninou no le conocías, a Marçal le conoces.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
vale, o sea que nos tengo que presentar, ¿no?
Bueno, él no sé si me conoce a mí, no lo sé, yo a él sí que lo conozco.
No, bueno, es que Marçal es una superestrella de esto de la,
pues
de la comunicación.
No,
claro. En Valencia tengo buenos amigos, está también Héctor Gómez, que también le conozco, o sea que hay...
Sí, sí, ya.
Muy bien.
Trabaja conmigo, Héctor Gómez, sí.
Sí, sí. Bartomeu ha confirmado hoy precisamente ante el Senado a Valverde, o sea que...
Lo ha confirmado de aquella manera.
O sea que cuando se sienta Koeman en el banquillo, podríamos decir que es justamente después de la Copa, podría ser. Marçal.
Bueno, veremos.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y ahora me dices.
La Champions,
desgraciadamente en la Champions quedamos eliminados en semifinales de una forma que ha generado una enorme decepción entre los barcelonistas.
Yo me pregunto Hades, ¿no? ¿Por qué par?
A veces me pregunto qué parte de los barcelonistas se sienten insatisfechos. Quiero poner en valor a alguien que de forma discreta y con respeto y desde la inteligencia está ayudando a nuestro equipo. Hablo de Ernesto Valverde, en quien confiamos plenamente.
Esto no es una confirmación en modo alguno. En modo alguno es esto una confirmación.
Por eso hemos dicho que es una confirmación de aquella manera.
Nada, pero ni de aquella manera. Esto es cero, cero. Marçal, cero.
O sea, sí, sí.
Ronald, calienta, que sales.
Claro. Es el mensaje que tiene que dar antes de una final, ¿no? Que confiamos plenamente con este entrenador, que es un proyecto a largo plazo, tal. Pero en ningún momento ha dicho, os prometo o yo puedo asegurar que va a ser el entrenador del Barça las próximas temporadas.
A ver, Látigo, tú como famoso enterrador deportivo que eres, ¿a ti esto a qué te suena?
Que si pierde la
final... ¿Cuánto le queda?
si pierde la final en cualquiera de sus escenarios, o sea, por penaltis en el 25º penalti, está destituido.
Y yo diría más, yo lo he dicho en Fútbol de Radio, no sé si estará de acuerdo Marsal. Yo creo que si gana la Copa, a Valverde se le va a hacer... Es
todavía,
que él mismo,
todavía
él,
se le hace bola.
Él mismo yo creo que se va, que va, no sé, que va a marcharse.
Sí, yo estoy con Dani. Yo estuve en Barcelona para el partido de Liverpool y una opción que se contemplaba, algunas personas relativamente cercanas a Valverde me comentaron, es que no se descartaba que él se fuera.
Pero eso se decía el año pasado también, ¿eh?
Ya.
Que ganando el doblete se iría y luego, ¿dónde va a ir Valverde que esté mejor?
Pero yo lo que creo es lo que decíais, que creo que si Palma, el club... puede despedirle y creo que si gana se puede ir él.
Sí, pero, o sea, pero que... ¿dónde se va a ir? Quiero decir, ¿se va a ir al United?
Se va a ir a su casa.
¿Se va a ir al City? ¿Se va a ir al Bayern de Múnich? ¿Se va a ir al PSG? No, ¿va a volver a Olympiacos? ¿O al Atleti de Bilbao? No.
Bueno,
no va a ir.
O a un equipo español como Valencia, Sevilla.
Correcto, pero no es el Barça.
No va a volver a un
Sí, pero Valverde no, por lo que yo sé, no es un entrenador que le preocupe eso especialmente. O sea, si llega un punto en que está realmente muy quemado, como estaba en algunos puntos la temporada pasada, que por eso se comentaba eso.
Después de Roma.
Él estaba, claro, en aquel punto él estaba realmente muy quemado, hasta el punto de decir, oiga, ¿saben qué? Yo me voy a mi casa y ya me contrataron el equipo, y si me voy a hablar de Atleti de Bilbao, pues estupendo, me voy a hablar de Atleti de Bilbao. Yo creo que según como se den las circunstancias de la final, podría marcharse él, aunque sea a su casa y estar 2 años sin entrenar.
A mí me pega también,
La situación en estos momentos es que él ha dicho que quiere seguir, que tiene 1 año más de contrato, que no ha acusado la presión y que se siente fuerte. Y yo creo que si pierde, lo que le van a intentar hacer desde el club, el presidente, es convencerle de que no va a trabajar con tranquilidad y que la presión va a ser... insoportable a la que pierda 2 partidos la temporada que viene, no, pero, y van a intentar convencer de que se vaya.
Claro, pero a lo mejor le dicen eso, ¿no? Es que no vas a aguantar. Y dice, sí, yo aguanto. Sí, claro.
Le pegan unos palos en Barcelona.
Es que a lo mejor no es lo mejor para ti. No, sí es lo mejor para mí, claro. O sea, que al final, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque en el caso de Marcelino, Edu, no hay dudas. Quiero decir, si pierde la final de Copa, sigue.
Sí, efectivamente, sigue seguro, claro. Hombre, aquí ya han pasado muchos años desde que el equipo no jugaba una final... también desde tiempos de Unai Emery, que el equipo no clasificaba 2 veces seguidas para Liga de Campeones. Sí que es verdad que su puesto pues estuvo un tanto incierto a mitad de temporada, porque desde el sector Meriton, y con ello me refiero al presidente y a Peter Lim, no tenían claro cuál era el futuro de Marcelino, si había que cargárselo o no, pero al final Mateo Alemany dijo, este hombre se queda, le hicieron caso y al final ha triunfado. Entonces, claro, ahora mismo pues es una estrella, es el hombre que ha devuelto al Valencia a la posición donde debe de estar, y debido a ello da igual que se pierda la Copa del Rey, al final Marcelino sigue sí o sí.
Porque en Valencia, Edu... con el Barça por Koeman nos pelearíais, ¿no?
No, desde luego. Si estabais mencionándolo, yo me estaba acordando de él. Han reconocido varios jugadores del Valencia de aquella época que se autogestionaron en esa final, porque al final Koeman quería jugar el 4-3-3 mítico del Fútbol Club Barcelona, con los extremos cambiados a pierna cambiada, pero al final se autogestionaron, jugaron el 4-2-3-1, el zurdito por banda izquierda, el diestro por banda derecha, y así consiguieron ganar la final frente al Getafe. Hubo clarísima autogestión por parte de los jugadores del Valencia, algo que han reconocido mucho, y al final un Koeman que salió por la puerta de atrás. Era un cambio muy grande para el Valencia, tanto tiempo jugando con el 4-2-3-1, a un fútbol parecido al del Atlético de Madrid, para ponerse a tocarla como el Barça. Y bueno, pues así lo entendieron, y por lo menos triunfaron en aquella final de 2008.
Muy bien, Edu, muchas gracias. ¿El Valencia cuándo viene para Madrid?
El Valencia lo tenemos para lo tenemos en Jerez. Digo, ahora.
Madrid, quien viene es el Liverpool y el Tottenham.
Jürgen,
¿A Sevilla se marchan cuándo?
No, ya están en Jerez. Sevilla aparecerán ya el día del partido. Claro.
El día del partido. ¿Y el Barça también?
El Barça se marcha el sábado, sí, el mismo día de partido.
Muy bien.
Con lo cual, no se ha centrado el Barça como sí que ha hecho un pequeño estrés el Valencia.
Ah, estoy obsesionado yo con que todo se juega en Madrid, claro. Digo, pues claro. No, solamente la de momento.
De momento sí.
La final de la Premier. Vamos solamente. A tener a partir del miércoles 29, que viene el miércoles 29 de mayo.
Va a haber lío.
Tres días del partido viene ya ingleses.
Va a haber final.
Bien, gracias Marsal, gracias Edu.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chicos, gracias por todo. Dame Artifin, Dani.
Pues vamos a darle Artifin a los seguidores del Tottenham y del Liverpool.
Muy bien.
Que van a
muy
venir
bien,
la semana magnífico. Que viene.
Muy original.
Y van a necesitar Artifin.
¿A Del Bosque no?
A Del Bosque no.
Le viene bien.
Sí, hombre, sí. Le viene
Sordo
Del Bosque.
Bosque
le vendría bien, ¿eh?
Sí, está bien puesto ese. Ese es muy tuyo, ese.
Sí, muy mío.
¿Eh?
Una gran carrera después de entrenar al Madrid y a la selección. El Besiktas.
Y ahí duró poco.
Y ya. O sea, tipo Valverde. Quiero decir, que no le llamó el United, ni el City, ni el Bayern, ni el PSG.
No,
ni
le, le llamó el Besiktas y ahí estuvo un tiempo breve.
Sí.
Con Tony Grande. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Cuando le tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, y lo sabe bien Ilie y Látigo.
Por supuesto.
La cúrcuma, que es fundamental. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien. Tienes que dar los 10 nombres.
Ah, es verdad.
A ver, Juan Pablo, ¿podemos? Escucha, por favor. Víctor, tenemos sonido ahí de...
De tensión.
El 1, 2, 3, el sonido este de...
Responde otra vez.
Sí, A ver, ¿te lo tenemos?
Música es que, de concurso, claro, música de concurso.
Te estoy atracando, claro. A ver, Juan Pablo, tienes que tomar nota, ¿eh? Ahí estamos, los 10 nombres.
Los 10 nombres de jugadores del Madrid que perderían al Trivial con Neymar,
¿sí?
¿No? Porque... Dani Carvajal.
Sí.
Dani Ceballos.
2.
Isco Alarcón.
3.
Vinicius Junior.
4.
Mariano Díaz.
5.
Karim Benzema.
6.
Lucas Zidane.
7.
Jesús Vallejo.
8.
Nacho Fernández.
9.
Y Marcos Llorente.
10.
Puede ser Marcos Llorente un empate, cuidado,
10.
Según las preguntas.
Podrían empatar ahí con los quesitos, sí, y según decidir en la
campana y se acabó.
Si toca más rosas, gana Neymar. Si tocan más de deportes, gana Marcos Llorente.
Más naranja, gana Llorente.
Con los demás, gana fácil.
Se ha despedido hoy Juanfran del Atlético de Madrid. Ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, que era esto.
Yo vengo de un pasado madridista, con un papá que madridista y que enseguida le transformé a rojiblanco, transformé a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita de vino un vikingo y se va un indio, y tiene toda la razón. Soy indio ahora y siempre, hasta el día que esté, hasta el último día que esté en este mundo.
Pero entonces digo, pues no serías vikingo. Claro, si llegaste vikingo.
Como Raúl, ¿no? Lo mismo. Raúl era del Atleti y se morirá siendo del Atleti. Y este hizo lo que tiene que hacer, que es tirarle al palo.
No, es distinto. Raúl se morirá del Atleti, no. Eso dices tú porque tú le tienes gato a Raúl.
No, porque era del Atleti.
Era del Atleti y vio la luz y claro. Se hizo del Real Madrid.
Yo era del mismo equipo con 7 años que ahora con 45. Y Juanfran hizo lo que tenía que hacer, fallarla.
O sea, que tú crees que eso fue un poco un homenaje al Real Madrid.
A mí, yo en Milán, yo estaba de rodillas en ese penalti. Y lo vi repetido un mes después. Yo no vi en directo cómo tiró ese penalti.
Estaba de rodillas con el penalti de Cristiano, no con el de Juanfran. No, yo pensaba sabía. Que, oye, Juanfran, con todo el cachondeo, la tira bien.
Sí, sí.
Lo que pasa es que va al palo.
Exacto, claro. Mala suerte.
No, mala suerte, pero está, ese penalti está bien tirado.
Sí, hay jugadores que ven la luz. O sea, esto en el Español lo hemos visto mucho. Jugadores que se criaron en el Barça y luego vienen al Español y dicen, ah, pues es que un club de fútbol era esto.
Efectivamente.
Y entonces, claro, se apropian del
de
club,
Peña.
De la Peña, por ejemplo, está pensando en De la Peña, pero muchos otros que vienen.
Pero la Peña era del Madrid. Y,
dicen,
y su padre,
dicen,
Pin, con el bar Los Peñucas en Santander, tenía todo lleno de póster del Madrid. Como Iniesta era del Madrid, a todo poder.
A todo.
Que ahí.
Es verdad.
Que lo dice él.
El vídeo es.
Sí.
No digo yo.
Y Asensio es del Barça.
Y Alfonso es de chiquitito del Barça.
Asensio un poquito del Barça. Y Alfonso muy.
Isco es del Barça.
No será muy del Barça.
Isco muy del Barça.
Bueno, y pero se ahora puede ir al Barça. Son del Madrid.
¿Quién?
Que ahora son del Madrid.
Bueno, pero mañana pueden ser del Barça.
No te fías. Nada.
Isco es de Isco.
Asensio no, Asensio es del Madrid.
No demasiado.
¿Florentino es del Madrid?
Sí.
¿Bartomeu es del Madrid?
Un poco, sí.
Un poco en el fondo, ¿no?
Un poco.
¿Le molaría a Bartomeu ser presidente del Madrid más que del Barça?
Y vicepresidente.
Y de España. Y presidente del gobierno.
Mientras no sea tesorero.
No, tesorero no.
Y a Joan Gaspar también.
No, mira, ese sí que es del Barça de verdad.
No, pero sería presidente del Madrid para destruirlo.
Claro.
Qué grande. Muy bien, gracias chicos. Os habéis
portado
muy bien hoy. Vamos a hacer una pausita e inmediatamente viene por aquí César Pérez de Tudela para contaros. Hay una foto hoy que se ha hecho viral, que es la cima del Everest, y hay como 200 tíos subiendo al Everest. Es una cosa, esto ya parece que es como escalar, no
es
sé.
Una Gran Vía.
A mí eso me lo contó Roberto Palomar hace años. Roberto Palomar ha subido varias veces al Everest, incluso por la cara norte, sí, y él sí. Te explica que la cara sur es el Carrefour.
Sí,
o sea,
sí.
Hay
mira,
cola
mira,
para
mira,
subir.
Mira
subiendo,
la foto.
Que
es
sube
impresionante.
Gente,
¿eh?
En silla de ruedas, sube
claro.
Gente mayor.
¿Qué pasa?
Suben cojos. O sea, sube todo, Dios.
200 personas. ¿Qué pasa?
¿Lo pagas?
¿Qué sí, pasa? Sí. Que si veis la imagen, han muerto dos personas.
Claro, porque no cabe más.
No, han muerto dos personas. Ahora lo vamos a contar. ¿De accidente? No, han muerto que se encontraron mal.
Claro.
¿Y cómo se evacúa a alguien
claro, no puede,
en esta situación?
Claro.
Es imposible. No, por mucha prisa que te des, te mueres. Claro. Te mueres. Bueno, pues hay empresas que organizan tours
pagados.
Hay tour operatos que te organizan el ascenso al Everest. Chico, con lo a gusto que se está aquí abajo, que se está calentito, como para subirte ahí arriba. En fin, gracias. Luego, José, vuelves después, ¿no? Con el resto de noticias del día.
Aquí estaremos.
Muy bien, pausa y César Pérez de Tudela.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan. Colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones. Y además impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy hablamos de una campaña de Iberdrola contra la violencia.
Contra la violencia de género, una de las lacras de la sociedad. Iberdrola y todas las deportistas femeninas se han unido en este vídeo.
Acabar con la violencia de género
es una lucha de todos.
Con tu implicación, venceremos. Venceremos.
Venceremos.
Venceremos.
Venceremos.
No mires a otro lado.
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 No lo hagas.
No lo hagas.
No lo hagas.
No mires a otro lado. El corazón de una gran empresa, Iberdrola. Y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados. Y ya sabéis que con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, ya hemos comentado esto alguna que otra vez, pero es que ayer en concreto, miércoles 22... el Everest alcanzó una cifra que ya me parece límite, es decir, esto ya es de excursionistas. Más de 200 personas alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo y dos de ellas fallecieron en el descenso, en concreto el estadounidense Don Cash y la india Anjali Kulkarni, que murieron este mismo día 22, 200 personas, César.
Claro, claro, es que es la época, es la fecha. Es decir, el Everest se sube o en el premonzón primavera, ahora en mayo, a partir del 20 de mayo y hasta el 15 de junio, todo un poco más quizás. En esa temporada es la idónea. Dentro de eso hay que ver los vaticinios, va a hacer buen tiempo, podemos lanzarnos a la aventura. Y entonces, ahora que hay dinero, hay que reconocer, hay dinero. Ahora que hay vacaciones, porque claro, hace falta 2 o 3 meses para ir al Everest, 2 o 3 meses, y hace falta disponer de 45.000 a 60.000 euros, que es dinero, que es dinero. El número de alpinistas, de montañeros, de aventureros, de gente que quiere vivir su vida, su experiencia, es muy numeroso. Ajá. En el mundo. Y entonces ahora ya, antes eran los países europeos, era Francia, era Italia, era Alemania, era Inglaterra, era España, Estados Unidos se incorpora. Pero ahora no, ahora es todo el continente americano, es enorme, y todo el continente asiático están dispuestos a la aventura. Y entonces, claro, el Everest, ¿qué le ocurre? No, el Everest ya tiene sherpas que te han puesto las cuerdas y toda la cuestión, pero claro, en esa cresta final se juntan todos lo que era el escalón Hillary antes, que ahora ya no existe, porque antes era peor todavía. Y entonces ahí se aglomeran los que suben, quieren subir, pero están otros bajando. Ahí esta chica americana o esta señora americana, bueno, pues claro, entre el agotamiento, entre la altura, entre el frío, bueno, pues claro, les da un síncope y se mueren.
Vamos a ampliarlo después de la careta, ¿vale?
Sí, y te cuento claro, la careta,
te pregunto
la
careta. alguna duda que
sí,
tengo,
sí,
¿vale?
Sí, venga. por supuesto, vamos a ver si alguno sabe disiparla.
K2
César Pérez de Tudela.
Sí, porque lo que dice el compañero Javier Sánchez en la información del diario El Mundo, dice, el Everest al límite, el mayor atasco de su historia, provoca 2 muertos. Y lo que dice, que conviene refrescarlo porque ya lo has dicho tú alguna vez, es que los escaladores, entre comillas, profesionales, se quejan de esta multitud de personas que están ascendiendo a la montaña porque da la sensación de que subir al Everest es como subir a una montañita y, claro, y esto conlleva riesgo de muerte. En concreto, sí, este año, además de Doncas y de Kulkami, han muerto otras 2 personas más, es decir, van 4 más, personas muertas en el descenso.
Y morirán más, unos en la subida y otros en el descenso, porque han muerto siempre. Y de los que no se quejen los profesionales del alpinismo, porque son profesionales, porque van toda esta colectividad de alpinistas más mediocres, ¿no? Incluso a los alpinistas profesionales, sean serpas o sean guías, o sea, les puede dar también el mismo jamacuco, el mismo síncope, el mismo infarto, porque también se cansa y también la altura les es decir, que mucho cuento, ¿no? Es decir, que naturalmente que los profesionales se quejan. Bueno, pues que no se quejen, porque gracias a eso ellos son profesionales.
Claro, fíjate, César, lo curioso de este caso, porque es que en el caso de los 2 fallecidos sí, no ha mediado accidente. Mira, claro. Fíjate hasta qué nivel de amateurismo estamos hablando, ¿no? Dice Doncas, vecino de Utah, 55 años, sí, ex ejecutivo de BMC Software y Adobe, murió cuando tomaba fotografías después de alcanzar la cumbre.
Sí,
Anjali Kulkami, india de 54 años, falleció poco antes de alcanzar el campo 4. Sí. Dice, ambos se habían encontrado indispuestos minutos antes y habían sido ayudados para intentar un descenso rápido. Es decir, no tiene que mediar una caída o un golpe que te pegues en la cabeza.
No, la altura, el
no estás acostumbrado a eso y mueres.
El agotamiento, la extenuación, que aguanto, pero voy a hacer una foto. Voy a hacer la foto y ya está haciendo fotos, pero esto es normal en la altura. Es normal en la altura. Recuerdo yo mi última experiencia en el Everest, que éramos 14 o 15 extranjeros, o unos tipos muy fuertes canadienses que habían subido picos difíciles. Estaba un arquitecto ya mayor, Rampini, que se ponen las inyecciones de heparina en la tripa para dominar el ambiente. Estaban unos checos que murieron. Eran muy fuertes los checoslovacos, eran alpinistas estupendos. Pues murieron, uno de ellos murió en el Collado Norte a los 7.000 metros. ¿Por qué? Pues porque le dio ahí, se le enterró, se le intentó recuperar dándole los masajes cardíacos, nada, murió. Había un alemán de 29 años, fuertísimo, ya veo, con muchos 8.000, y bajaba 4 patas, vamos, bajaba agotado al límite. Sí, otro chino también murió, y yo no morí porque yo me retiré. Yo me retiré a tiempo porque miré yo la cara de todos, estaba mi hijo también.
¿Tú supiste ver el peligro a tiempo?
No, yo dije, de todos estos, el más mayor soy yo. Claro. De todos estos, el que ha tenido 2 infartos soy yo. Claro. El primero que va a palmar soy yo. Claro. Digo, no, vámonos para abajo. Tuve además unos sueños de tipo hipnagógico. Tú lo diste en otra emisora poderosa,
sí,
esa, pero me esa
dijiste,
experiencia.
Sí,
fue tremendo,
sí,
fue tremendo.
Sí, pero me dijiste que había sonido de eso.
Sí, sí.
O que tú creías que tenías sonido en casa de esas sueños como premonitorios.
Exactamente,
que tuviste.
Es unos sinagógicos, falta de oxígeno. Es decir, son unos sueños horribles, además.
Soñaste que morías.
Claro, todavía confuso. Era un algo que no es fácil volver a sentir esos momentos tan angustiosos, tan incómodos, tan duros, en los que yo me asfixiaba. Era asfixia. En definitiva, estaba producido el cerebro por falta de oxígeno.
Hay una película que se llama, me parece que se llama Everest, precisamente, en la que se cuenta cómo efectivamente hay, y lo has comentado tú, empresas que se dedican, en las que los guías o que comandan el ascenso, por decirlo de alguna forma, son profesionales. Tú tienes que firmar efectivamente un montón de documentos en los que eximes de cualquier responsabilidad a la empresa.
Claro.
Y en concreto, los responsables de la expedición de esta mujer india, Anjali Kulkami, que es la empresa Arun Trek, culparon precisamente al atasco que había en la cima, a la muerte de su clienta, porque efectivamente, en cuanto ellos detectan que se encuentra mal, pretenden evacuarla, pero no es lo mismo que te evacúen en la calle, en Metro Goya,
que en la cima del Everest. Pues
claro, que no, claro. Es una hilera en una cresta de montañas con 2.000 metros para un lado y 1.000 y pico para otro. Y entonces ahí en esa cresta de montañas vas en equilibrio, ¿eh? Es decir, que claro, eso ya lo sabía esta señora, porque esa señora se habría enterado de cómo estaba el Everest. Y entonces, bueno, pues efectivamente, allí la pilló. Antes estaba peor, porque antes había una gran piedra, era lo que era el escalón Hillary, que es de la polémica si Hillary o Tenzin quien lo pasa antes, y ahora ya eso con el terremoto del 2015 se cayó, y entonces ahora está más sencillo todavía, pero claro, la aglomeración humana en esos pasos obligados, que es una cresta por donde suben y por donde bajan. Los de baja quieren bajar porque también pueden morir en cualquier momento. La altura es muy mala, la altura es la zona de la muerte, César, para profesionales y para no profesionales, ¿eh?
César, hay dos vías, ¿no? Una que es la norte, que es la China, y otra que es la sur, que es la nepalí. ¿Cuál de las dos es más fácil? La China.
Es más...
No, te lo digo porque dicen, se prevén que haya más de 750
permisos,
aspirantes, sí, para atacar la vía nepalí. Y claro, al menos otros 140 que lo van a intentar por la China.
Claro, pues es más dura la vía del...
China.
La China, aunque es más corta. Es más accesible y más amable la que va por el país de los Sherpas, es decir, la de nepalí. Uh-huh. Sí. Por eso, pero también empiezas desde más abajo. Es decir, que lo primero que te enfrentas después del campamento base a 5.300 metros es la famosa cascada de Khumbu, que son unas torres de hielo con grietas profundas. Pero claro, ahora ya todo no es como antes. No es como las primeras expediciones que había que llevarse troncos de los bosques para ponerlos encima de las grietas y poder pasar a caballito. No. Ahora son una serie de sherpas que cobran unos dinerales para tener todo preparado con lleno, escaleras de aluminio atadas unas a otras para superar eso. Es decir, que es una vía ferrata, entendamos, una vía en la que todo está previsto, pero es dura, exige y morirán, todos los años morirán. Esto no es nuevo.
No tiene...
Lo que pasa es que, lógicamente, el mundo lo ha hecho muy bien, el diario, porque ha sacado además un completo trabajo de cosas ya sabidas con nuestro amigo Alfredo Merino, que es periodista y que es un buen alpinista. Y han hecho, pues de recordar quién era el otro Sherpa, el otro que va en solitario, el primero que... A mí lo que me sorprende del Everest es que este mismo año, un señor sin piernas, sin las dos piernas, con 70 años, la quinta vez que iba a subir al Everest, lo ha logrado, porque ya se había subido por el sur y lo ha subido esta vez, perdón, se había subido por el norte y se lo ha subido por el
Oye,
sur.
Oye, algo tendrá el agua cuando la bendicen, la cima del Everest cuando todo el mundo, aun a riesgo de perder la vida, porque la gente efectivamente es consciente, tiene algo que ver la edad, porque uno tiene... Me parece que 55 y la mujer tenía 54.
Son edades duras, son edades buenas.
Cuanto antes más años tienes, peor.
Peor, sí.
Claro, sí. La aclimatación incluso, es más dura.
Incluso llegaron a decir, una norma de Nepal decía que los mayores de 60 no podrían. Luego se por discriminaciones, o los que tenían lesiones graves, como que le faltaban un pie, o le faltaban dos piernas, que ya no, pero claro, fueron alegando y fueron recurriendo, y el Tribunal Supremo de Nepal, que lo entiende y que le interesa que vaya mucha gente.
Claro, claro.
Y además,
claro,
cada vez que hay accidentes va más gente, porque esto hay que...
El morbo,
exactamente, es así. Yo esto lo decía cuando en el Naranjo de Ulnes.
Es increíble,
¿eh? Sí, hay morbo. Hay más muertos, hay más prensa, hay más deducciones, salen más jales gente en televisiones. Eso es así, sí. Oiga, ¿y todos estos que suben al Everest van en sus cabales? Hombre, pues la mayor parte lleva oxígeno, porque es lo que falta allí. Pero si no llevan oxígeno, aparte del oxígeno, pues llevan la desametasona y llevan el diamos. Porque esto ha ocurrido siempre.
Oye, van con sherpas que conocen la zona y con gente profesional, pero...
Si hubiera un control de doping, pues claro, no lo pasarían. Pasa que aquí, claro, es mundo libre. Yo me puedo ir lo que me da la gana, porque ya sí fue el alpinismo desde los primeros tiempos. Maurice Hirschauer, el que fue ministro de Francia, este gran personaje, ya ha fallecido desgraciadamente, pues llevaba azucarillos mojados en adrenalina. Él subiendo a la Annapurna, el primer 8.000, ¿no? Los 5.000 metros. Pero esto no era nuevo, porque Germán Moon ya llevaba la pervitina. Gracias a la pervitina pudo estar solo esa noche en la cumbre del Nanga Parbat, nada más, donde habían fracasado todas las expediciones, las alemanas. Es decir, que todo el mundo en este sentido te raí las hojas de coca. que es cierto, sí, no es lo mismo echarte unas hojitas de coca ni cuando estás de turista en el Cuzco, que los indígenas te preparen un buen vaso de agua caliente con mucha coca. Yo recuerdo cuando me robaron en el Machu Picchu, pues desesperado que estaba, pues me habían robado todo. Recuerdo que me tomé un vaso preparado por los indios y me entró un optimismo diciendo, bueno, ¿qué pasa?
Eso no tiene importancia. Que me roben más.
Y me habían quitado el dinero, el pasaporte, las llaves de un coche que me habían prestado todo el equipo.
¿Es verdad que produce ese efecto?
Sí,
¿es verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, claro, tú estabas desesperado porque te habías quedado impuribus naturalibus, ¿no?
Claro.
Y de repente te pusieron una tacita de coca y dijiste, venga, que me roben más, pero, arriba.
Claro, es que estaba bien cargado, porque claro, si tomas dos hojitas para darle un poco gustito, nada. De todas formas, el tema de las dogas del alpinismo, yo creo que se debían de llevar por lo menos para bajar con seguridad, con más seguridad, no para subir. Si empezamos subiendo ya con drogas, con la desametasona o con la, bueno, o con el diamos, que en definitiva es un esteroide también, bueno, pues me gustaría hablar. Unos niños han tenido que rescatar porque no llevaban gafas de sol en Gredos, aquí, en la laguna. La Guardia Civil ha tenido que rescatarle, porque tenían la ceguera de las nieves.
Cosas que parecen unas tonterías, pero...
Sí, pero si no lo rescatan... Sí, claro,
bueno,
sí.
El 22, ayer, en concreto, más de 200 personas alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo, que ya que está ahí, pero no, nada, la gente muere.
Y hay muchos más...
que morirán.
Que subiendo a la Neto. Subiendo a la Neto... Un día bueno puede haber 30 personas, 25
curioso.
Personas. Y sígueme en el Everest, que cuesta muchos meses y muchos miles de euros, pues hay candidatos al gran accidente de la muerte.
¿Sí? Maestro, muchas gracias.
Es un gusto,
Juan. Un placer para mí.
Igualmente.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
En estas elecciones europeas, Vox estará en Europa por España, para defender el sentido común frente al despilfarro, la soberanía de España frente a las imposiciones globalistas, las raíces de Europa frente al multiculturalismo, la justicia frente a la Europa de los prófugos, las fronteras seguras frente a la inmigración ilegal. Vox estará en Europa por España.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Cariño, no sabes lo que ha pasado.
Imprevisto.
Nos hemos clasificado para la final. Y es en Japón.
Pues si hay que ir, hay que ir.
Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Don't let me
die. Llegamos casi al final del programa y antes os recordamos el resto de noticias del día. José Puertas, venga.
Vamos con ello. Hemos hablado largo y tendido de la final de Copa del Rey en este programa, pero vamos a escuchar a Rubén Uría, el entrenador ayudante de Marcelino en el Valencia, que ha estado hoy con los compañeros de Radio Marca y ha dicho lo que espera del partido.
Hacer ataques rápidos, transiciones rápidas. Pero también, cuando no podamos hacer esa transición, tener el balón, intentar mover el balón, intentar, tener también nosotros nuestro grado de posesión, ¿no? De esa manera ellos tendrán que correr también bastante. Ellos llegan también con muchos partidos en las piernas, tienen bajas y, bueno, el partido Hay que intentar hacerlo largo. Yo creo que nosotros, si hacemos el partido largo y vamos a tener muchísimas opciones de ganar.
Larga ha sido la carrera de Juanfran Torres en el Atlético de Madrid. Hemos hablado también de su despedida en el día de hoy, pero queremos rescatar, Juanma, este corte emotivo en el que se dirige a su hijo en el acto.
Que te quiero mucho, príncipe. Ojalá puedas vestir esta camiseta algún día, porque es la mejor camiseta que hay en el mundo, y ojalá trabajes mucho, primero a estudiar, que es lo primero, pero luego ojalá puedas llevar esta camiseta algún día, que y serás mejor que papá, porque no serás, ya lo eres, eres mejor que papá.
Y hoy en Bilbao ha hablado Aitor Caranca, otro que se fue del Real Madrid, dejó buen recuerdo en buena parte de la afición, no tan bueno en otra parte, ha hablado sobre la actualidad del equipo blanco.
Bueno, pues hay sitios que oyes que van a hacer una revolución y van a cambiar 15, en otras que van a salir los mismos. Entonces, bueno, yo creo que con la experiencia de tanto del Presi como de Sisu, de los tres o cuatro años anteriores, más los que estuvo de jugador, harán lo que tengan que hacer, pero sí que está claro que algo van a hacer, porque como ha sido esta temporada, pues yo creo que a nadie el Madrid le ha gustado.
Ha sido operado en Barcelona Buley, el delantero centro chino del Español, del hombro izquierdo. Estará de baja entre 6 y 8 semanas. Se espera que llegue para la previa de la Europa League. El Español se clasificaba este año. Felicidad en el cuadro perico por volver a competición europea. Y el 25 de julio es la fecha en la que inicia esa fase previa de la Europa League. Los plazos, en principio, indican que el chino podrá estar en esa fase inicial de la competición europea. Lógicamente, en las fechas que estamos, se tiene que hablar de salidas y llegadas a los clubes. En el Alavés hoy se ha despedido Borja Bastón. Se vuelve al Swansea, su club de origen, estaba cedido en el conjunto babazorro, y ahora el objetivo de los alaveses es fichar a Lucas Pérez. Está muy cerca el fichaje, el jugador gallego está en el West Ham y por unos 2,5 millones de euros podría cerrarse el fichaje en las próximas horas. Y además, en el Valladolid, Javi Baraja es el nuevo técnico del equipo filial en sustitución de Miguel Rivera. Javi Baraja ha hecho un gran trabajo, estaba en el equipo juvenil y promociona de esta forma al segundo equipo, y por tanto continúa con su carrera como entrenador en el filial del Valladolid. En polideportivo, en el Giro, etapa 12, victoria para Cesare Benedetti. El líder sigue siendo el esloveno Jan Polank, con más de 4 minutos de ventaja sobre Primoz Roglic, sobre su compatriota. Ahí ahora llega ya la alta montaña. Hoy ha habido ya movimiento, se ha movido Mikel Landa, al que escuchamos.
No, ha sido casualidad. Ellos tenían gente por delante y nosotros también, y bueno, pues en caso de moverse cualquiera de nosotros, pues había que colaborar sí o sí. Bueno, me he encontrado mejor, creo que ha salido muy bien el día y bueno, estoy contento.
En tenis sigue la previa de Roland Garros, comienza el próximo lunes el torneo, el cuadro final, y también hay torneos de forma paralela. En el ATP 250 de Lyon ha perdido Roberto Bautista ante Taylor Fritz, no está teniendo buenos momentos el castellonense. Y en la NBA, cerramos con ello, ya sabes que los Golden State Warriors, Juanma, esperan ya en la final para la pelea por el anillo por quinto año consecutivo. Y en la conferencia este sí que está habiendo tortas auténticas. De momento, empate a 2 entre Milwaukee Bucks y Toronto Raptors, el equipo de Marc Gasol, de Serge Ibaka, de Sergio Scariolo. Esta noche a las 2:30 de la madrugada, en apenas un par de horas, el quinto partido, en este caso en Milwaukee, los de Nikola Mirotic con el factor cancha. Pau Gasol lo verá evidentemente desde la grada.
Muy bien, gracias.
Gracias, Juanma.
José, hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Aunque no ha acabado la liga en segunda división, ya se ha clasificado para volver a primera el Osasuna, y los pamplonicas se han echado a la calle para celebrarlo en la Plaza del Castillo como si fueran los Sanfermines. El año que viene, además, el club va a celebrar también su centenario. Parece ser que se fundó en 1919. Subió a primera por primera vez en 1934. Su nombre significa salud, fuerza, vigor. Su mejor resultado en el 2007, cuando llegó a semifinales de la UEFA. Su himno lo escribió el maestro Turrillas. Lo cantaba un grupo, los Iruña Co, que eran unos amigos que cantaban con acordeón, guitarra y pandereta. Recorrieron América, donde dieron 2.500 conciertos como embajadores de Pamplona. Ese himno suma dos ritmos, el pasacalles y la jota, y empieza la letra. El once de Osasuna, valiente y luchador, defiende sus colores con brío arrollador. Por eso los hinchas le gritan sin cesar, Osasuna, upa, que tú sabes triunfar.
Thank you.
vida sin cesar.
¡Osasuna! ¡Apa! ¡Ve tú sabes mi pan!
Recuerdo a alguno de sus entrenadores. Chechu Rojo, Ziganda, Camacho, Pedro Marizabalza, Lotina, Monreal, Caparrós, Mendilíbar y algunos jugadores. Piñal, Castañeda, Echeverría, Irigüive, Urban, el goleador Sabino. Es uno de los equipos que tienen mayor cantera. 15 equipos de categorías inferiores. Y de esa cantera proceden 12 jugadores de la actual plantilla. En la última temporada el Osasuna se gastó en fichajes 1,5 millones de euros y ganó por vender jugadores 3,5 millones. Qué lejos está todo esto de los grandes equipos. Vemos con simpatía al Osasuna porque sigue siendo un equipo popular, muy enraizado en su tierra. Aunque lo volverá a pasar mal el Madrid, en el estadio del Reino de Navarra, ante Sadar, bienvenido de nuevo Osasuna a la primera división.
Y mi amigo Pizo Gómez, mi amigo Pizo Gómez también, a quien mando un saludo desde aquí, que luego acabaría en el Atlético de Madrid. Sí, señor. Buen homenaje de Andrés Amorós. Nos vamos. Os quedáis con Ayanta Barili. Llega ahora a media luz y mañana, como es viernes, media horita más tarde, después de Cowboys de medianoche, nos reencontramos a las 11:30 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Quítame esto.
Vamos. Bueno, Jones, ¿cuándo vas a aprovecharte de esto? Heigen está patrocinando ese tónico capilar, por eso nunca lleva sombrero. Le pagan por no llevar sombrero, ¿puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar. Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y a ganar dinero. ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval?
Soy amateur, señor Mullen. ¿Sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina. Amar. Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso.
¿Qué eres, Jones? ¿Un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta las...
¡Menudo golpe!
¡Caramba, qué golpe!
Vaya, eso es un buen puñetazo.
Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él. El dinero acabará arruinando el deporte.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.